Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Masiva llegada de inmigrantes moviliza a organizaciones defensoras de derechos humanos a la frontera estadounidense. Mientras que en Arizona, el vicepresidente Mike Pence verifica avances del muro entre Estados Unidos y México. OEA convoca a reunión de emergencia por crisis humanitaria en Venezuela. Con escepticismo recibe Estados Unidos promesa del líder norcoreano. ¿Y cómo los medios sociales revolucionan el concepto de belleza?
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Insistiendo en la construcción del muro fronterizo y exigiendo leyes al Congreso para solucionar los vacíos del sistema inmigratorio en Estados Unidos, el presidente Donald Trump respondió este lunes a la situación que ha generado en la frontera sur estadounidense la llegada de miles de inmigrantes centroamericanos de la llamada Caravana del Pueblo.
We have to have borders. We don't have borders, we don't have a country.
Tenemos que tener fronteras. Si no tenemos fronteras, no tenemos país. Estuve observando por semanas mientras la caravana avanzaba. Las leyes de inmigración en México son duras, extremadamente duras. Necesitamos cambios en el Congreso y los necesitamos ahora. Necesitamos un muro, número uno. Tenemos un muro en donde están los inmigrantes, pero no es particularmente bueno. Necesitamos un mejor muro. Pero si no tuviéramos el que ahora tenemos, habría miles de personas cruzando hacia nuestro país.
La masiva llegada de inmigrantes centroamericanos a Tijuana, en la frontera entre México y Estados Unidos, generó la movilización de organismos internacionales de derechos humanos que vigilan el cumplimiento de los derechos de los inmigrantes. Con representantes de estas organizaciones, Arturo Martínez toma el pulso a la tensión que genera entre el ámbito humanitario y el ámbito de la seguridad nacional estadounidense la llegada de la llamada Caravana del Pueblo.
Buenas tardes, estamos en la ciudad de Tijuana, en México, a las puertas de la entrada a Estados Unidos, donde alrededor de 150 migrantes de la caravana de centroamericanos sigue aquí atascada intentando explicar su caso para acceder a Estados Unidos pidiendo asilo político, y esto ha llamado la atención no solo de los medios internacionales, sino también de Amnistía Internacional, que está aquí presente. Nosotros estamos con Madeleine Penman, que nos va a contar un poco lo que está sucediendo aquí. Hola, ¿cómo estás?
Hola, bueno, aquí estamos frente a un asunto que significa una violación del derecho internacional por parte del gobierno de Estados Unidos. Un gobierno que en días recientes ha anunciado que se está preparando para la llegada de esta caravana, pero al llegar esas personas el día de ayer no dejaron pasar a nadie. Entonces, bajo las propias leyes americanas y el derecho internacional, tienen la obligación de procesar a las personas que solicitan asilo, y son personas, familias, niños que están huyendo de trauma, persecución y violencia extrema en países como Honduras y El Salvador, y necesitan ser atendidos porque merecen solicitar protección internacional.
Muchas gracias a Madeleine Penman, de Amnistía Internacional, que nos contaba un análisis de la situación actual de esta caravana de migrantes que quiere llegar a Estados Unidos. Nosotros además hemos hecho un video resumen de lo ocurrido ayer y hoy aquí a las puertas de Estados Unidos.
Estos besos podrían significar la despedida de Owen a su hija. El hondureño hizo la travesía con su bebé y su pareja con la esperanza de que las dos puedan recibir asilo en Estados Unidos.
Se van a entregar a la garita y van a pedir asilo y van a entrar a Estados Unidos a ver si les apoyan.
¿Y usted qué va a hacer aquí en México?
Aquí me voy a quedar, pues, buscar un trabajo y separarme de mi hija, que es lo más duro que me va a tocar hoy, pues. Es lo que más duele, separarse de mi única hija, el único familiar, ya que gracias a la delincuencia en Honduras mataron a mi papá, a mi hermano.
La caravana, que incluye también mujeres embarazadas y personas mayores, tiene una misión humanitaria. Y si bien ya se ha realizado en años anteriores, sus organizadores señalan que esta vez ha recibido mayor atención debido a los comentarios hechos por el presidente Donald Trump. De hecho, este lunes la patrulla fronteriza está ya devolviendo a estas personas en la frontera.
¿Están viendo ese desastre que está sucediendo ahora con la caravana que se acerca? ¿Están viendo esto? y las leyes que los demócratas nos han dado son débiles, son patéticas.
Aún así, el proceso de petición de asilo permite que personas en peligro o víctimas de amenazas creíbles busquen esta protección en Estados Unidos, siempre y cuando lo hagan usando los puntos de acceso inmigratorios controlados por las autoridades.
If they come to the ports of entry, they identify themselves correctly.
Absolutamente. Si pasan por los puertos de entrada, se identifican correctamente y explican su caso de forma oficial. Lo que no deben hacer es evitar los puertos de entrada y tratar de entrar de forma ilegal. Eso no es lo correcto.
Sin embargo, esto no garantiza que sean aceptados, tal y como lo explicó a La Voz de América el salvadoreño Mario Mejía.
Por las deportaciones que yo tengo, me dijeron de que no puedo calificar para asilo allá.
Y precisamente el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, se encuentra hoy visitando la ciudad de Calexico, que está también en California, pero ya rozando la frontera con Arizona y también es una ciudad fronteriza con México. Y es que allí se está construyendo una ampliación del muro que quiere construir el presidente Donald Trump. Yo precisamente pude estar ahí la semana pasada viendo cómo este nuevo tramo de muro pues es más alto y más transparente que los anteriores, me comentaban las patrullas fronterizas, para poder vislumbrar lo que ocurre al otro lado y prevenir así intentos de cruzar. Yo soy Arturo Martínez, de La Voz de América, desde la ciudad de Tijuana, en México.
Arturo Martínez permanecerá en la frontera entre California y México para informarnos paso a paso la evolución de esta compleja situación en la que están en juego la aplicación de la ley en materia de seguridad nacional, como asegura la administración de Donald Trump, y las leyes internacionales sobre atención a aquellos que solicitan refugio. Precisamente frente al tema de la seguridad fronteriza por la llegada de la llamada Caravana del Pueblo, algunos exfuncionarios estadounidenses reunidos en la Conferencia Anual de Seguridad Hemisférica coincidieron en señalar que la presencia de estos inmigrantes favorece las opiniones del presidente Donald Trump.
El panel evaluó diversas amenazas regionales, pero al hacer referencia a la llegada de los inmigrantes a la frontera, los expertos, que consideran hoy en día esta movilización casi como una tradición, dicen que tiene ahora otra connotación.
No hay una invasión, no hay una ola de terroristas, de violadores, como para usar la palabra que usa el presidente, y es lamentable que ese discurso racista realmente sea este utilizado por el presidente de Estados Unidos.
Otro de los ponentes comentó que esta es una oportunidad para hallar una solución definitiva al problema inmigratorio, una que tome en cuenta las necesidades de Estados Unidos.
Que reconozca que hay gente aquí que lleva años viviendo en Estados Unidos en paz, vidas productivas, de trabajo. A esos sería, para mí es inconcebible que no deseemos abrirles un camino a la ciudadanía.
Además, de acuerdo a expertos académicos, la supuesta tensión por inmigrantes en la frontera con México podría beneficiar desde el punto de vista electoral al presidente Donald Trump para los comicios a medio término.
Tienes que pensar que noviembre es un año es un momento electoral clave para los republicanos y este tema, el tema migratorio, es un tema que moviliza a la base republicana. Moviliza a aquellos que votaron por Trump.
La caravana este año se ha utilizado como herramienta política por parte de ese segmento estadounidense nativista, antimigrante, que quiere crear una sensación de crisis migratoria ante los Estados Unidos. No tenemos una crisis migratoria en los Estados Unidos en este momento. Tenemos niveles bastante históricamente bajos de migración.
Por su parte, el presidente Trump, a través de su cuenta Twitter, afirmó que ha ordenado al secretario de Seguridad Nacional que impida que estas grandes caravanas de personas entren al país. Es una desgracia, concluyó Donald Trump. José Pernalete, Voz América, Miami.
Después de la pausa, la OEA quiere tomar las riendas en crisis humanitaria de Venezuela. Y la voz de quien desde la oposición llama a participar en elecciones de ese país.
Somos La Voz de América.
parte, en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com.
La OEA convocó de emergencia a una sesión extraordinaria este lunes para discutir los alcances de la crisis humanitaria en Venezuela. El encuentro comenzó hace unos pocos minutos. En la sede del organismo se encuentra Gesell Tobías. Gesell, ¿de dónde surgió la iniciativa de convocar esta sesión y se prevén resultados concretos para comenzar a resolver la crisis humanitaria de ese país?
Fue un grupo específico de naciones latinoamericanas, más de 10 países, Belén, los que convocaron a esta sesión extraordinaria, más allá que para hablar sobre la crisis de Venezuela, que ya todos conocemos, es para tratar la situación humanitaria de Venezuela, la ayuda y asistencia médica que necesitan los venezolanos dentro de esa nación, pero también la crisis que tienen otros países al recibir tantos venezolanos migrando de esta nación, como ya era de esperarse. También algunas naciones se opusieron a esta discusión que se está llevando a cabo en este preciso momento, lo hizo la delegación boliviana, quienes aseguraron que esta agenda no está prevista y este organismo no es el mejor escenario para tratar esa crisis. Por lo tanto, los bolivianos se levantaron y se retiraron. Por supuesto, estaremos pendientes de lo que ocurre y de lo que dirá también la delegación estadounidense liderada por Carlos Trujillo, el nuevo embajador de Estados Unidos en este organismo, Belén.
Gesell, muchas gracias. También estaremos pendientes del encuentro que se tenga que dar en lo que hace en relación al Grupo de Lima que ya habían anunciado desde la Cumbre de las Américas sobre la crisis humanitaria en Venezuela. Y precisamente este lunes, con representantes del Departamento de Estado, también funcionarios de diferentes estamentos gubernamentales y centros de pensamiento se reunieron en Washington para analizar las múltiples dimensiones de la crisis humanitaria en Venezuela.
Estados Unidos intenta mitigar el impacto de la crisis humanitaria en Venezuela en diversos frentes, explicó el subsecretario de Estado adjunto para el hemisferio occidental, Michael Fitzpatrick.
Desde marzo hemos añadido otros 18 millones de dólares en ayuda a venezolanos que están aún en su país, pero en gran medida también a países que ayudan a recibir a un extraordinario número de migrantes, particularmente Brasil y Colombia, aunque ahora ya son 8 o 9 países los que están recibiendo ayuda de Estados Unidos.
El funcionario explicó que Washington trabaja con la OEA, Naciones Unidas y otras organizaciones para analizar la situación en el terreno, sobre todo en lo referente a la propagación de enfermedades.
No hubo un terremoto o un tsunami. De nuevo, los brotes de malaria, difteria, sarampión son consecuencias directas y esperadas de una mala política.
Por otro lado, según la consultora de Cáritas Venezuela, Susana Rafali, las ONG enfrentan múltiples desafíos para hacer entrega de la ayuda humanitaria.
Alcanzamos en diciembre dimensiones humanitarias de emergencia, pero como estamos llevando la tendencia, también es responsable decir que al menos desde el punto de vista de nutrición la situación ha venido mejorando desde diciembre para acá, y lo asociamos primero a un esfuerzo extraordinario que está haciendo el Estado para con mecanismos de protección social. Nos tememos que es por efecto electoral, y segundo, el efecto que está teniendo la entrada masiva de remesas al país.
Rafali mencionó además las estrategias de emergencia de las que se vale la población para subsistir.
Las más destituidas son las mujeres y las niñas, son las que se privan alimentariamente para que otra persona en el hogar coma, la liquidación de activos familiares para comprar alimentación, la prostitución infantil.
Las explicaciones que ofrece el gobierno de Nicolás Maduro a su propia población no convencen al epidemiólogo venezolano Julio Castro.
No hay una relación
entre la guerra económica y factores externos, la migración.
Y ante el creciente flujo migratorio desde Venezuela, la Organización Internacional de Migración sugiere
asistir a los migrantes en estas necesidades y también complementar y fortalecer a los gobiernos en la respuesta a esta problemática.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
A solo 20 días de las elecciones en Venezuela, el candidato de un sector de la oposición, Henry Falcón, hizo un llamado a los electores a participar de los comicios, alegando que la abstención sería un error terrible.
La contienda electoral en Venezuela continúa a pesar de las críticas de sectores opositores que respaldan la abstención. Sin embargo, esta opción no es para muchos una vía eficaz de lograr el cambio.
No habrá espacios para el descanso. La lucha es dura, pero sincera y productiva, con resultados. Vamos a verlo desde la perspectiva país. El país está convertido en un desastre, diría mi abuela, en un fleco. Así puso a Venezuela este gobierno socialista que tiene a los pobres pasando hambre. Este gobierno socialista que acabó con la clase trabajadora. Habría que escuchar solamente las empresas básicas de Guayana. Apenas están en una capacidad productiva del 6%.
A pesar de las propuestas del candidato Henry Falcón, el aspirante a la reelección Nicolás Maduro manifestó que son los electores los protagonistas de lo que pueda suceder el próximo 20 de mayo.
El presidente en Venezuela solo y exclusivamente lo elige el soberano pueblo de Venezuela. Por eso es tan importante las elecciones del 20 de mayo, porque los gringos no quieren elecciones en Venezuela, porque saben que las gana Maduro, y no quieren a Maduro porque es un presidente independiente, digno, soberano, obrero, revolucionario, antiimperialista, porque soy un presidente bolivariano y chavista.
Por otro lado, el voluntariado de Ciudadanos con Henry Falcón descartó que el aspirante a la presidencia decline su candidatura por considerar que su aceptación electoral llega al 30% de popularidad. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Más adelante, promesas o condiciones de Corea del Norte y la irrupción de las hispanas en el ámbito de la tecnología.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El gobierno de Estados Unidos sigue demandando evidencia real y no palabras de parte de Corea del Norte. El asesor de Seguridad Nacional estadounidense John Bolton reaccionó con escepticismo al ofrecimiento del líder norcoreano Kim Jong-un de invitar a expertos y periodistas de Estados Unidos y de Corea del Sur al cierre de su sitio de pruebas nucleares en mayo, según anunciaron autoridades surcoreanas. Kim Jong-un dijo además que su país estaría dispuesto a abandonar sus armas nucleares si Estados Unidos se compromete a no atacar Corea del Norte. En boanoticias.com encontrarán los sucesos más impactantes que ocurren en el mundo y Latinoamérica. Siga a través de Facebook Live todos los pormenores de la sesión extraordinaria convocada este lunes por la OEA para discutir los alcances de la crisis humanitaria en Venezuela, que ya afecta a sus países vecinos con un creciente flujo de inmigrantes que huyen de la crisis en su nación. Únase a nuestra comunidad de información en boanoticias.com. Coincidiendo con un año marcado por el empoderamiento de las mujeres, líderes latinas del sector tecnológico se reunieron para alcanzar la integración laboral en uno de los sectores profesionales que aún se resiste al género femenino, el de la tecnología.
Samira Sama, con una larga trayectoria profesional, es directora de comunicaciones de Smartmatic, cuya tecnología ha demostrado ser clave para derribar las barreras femeninas en política.
En Bolivia hicimos un registro biométrico. Usando tecnología llegamos a todos los rincones, pudimos registrar millones de ciudadanos bolivianos. ¿Qué se logró con esto? Que en la elección siguiente más mujeres estuvieran inscritas, y en la elección después de esa elección, por primera vez Bolivia tuvo un congreso con mayoría de mujeres. De hecho, es el único país en el mundo donde hay mayoría de mujeres en el congreso.
Sama confía en la tecnología para dar voz a las mujeres. Sin embargo, lamenta su escasa presencia en esa industria.
Hace casi 30 años, el 36% de la fuerza laboral en empresas de tecnología eran mujeres. Ahora ha bajado a 25%.
Saman considera necesario generar confianza profesional en las mujeres desde que son niñas. La argentina Carolina Casares, que dirige actualmente las operaciones mediáticas de Yahoo en Latinoamérica, explicó los retos profesionales que ella tuvo que superar en el seno de su familia.
Desde muy temprana edad, cuando yo le dije a mi familia que quería, bueno, estudiar periodismo, pero además crecer como manager y ser líder y demás, me miraron con cara de, eso no es para ti, mejor cásate y tiene hijos y demás. Y bueno, yo quise tener las dos cosas.
La empresaria Ketty Esquivel lleva 9 años asistiendo al festival South by Southwest como experta. Ella considera, además, que, dado el crecimiento de la población latina, es el momento de las mujeres hispanas para destacarse en el sector tecnológico.
No solo estamos participando, pero estamos dando las charlas donde nosotros somos los expertos.
Arturo Martínez, Voz de América.
En breve, el futuro de la concepción asistida y redefiniendo los estándares de belleza.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Pero necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com.
Más de 26 mil millones de dólares alcanzó el acuerdo entre las compañías de telefonía Sprint y T-Mobile, que según analistas podrían reestructurar el panorama de la tecnología móvil en Estados Unidos. Con esto serían tres las empresas que dominarían el mercado. Eso sí, si el gobierno del presidente Donald Trump no se opone al acuerdo. Perros militares utilizados para proteger soldados del ejército italiano ahora son entrenados en un estudio científico para descubrir por el olfato moléculas que puedan identificar el cáncer prostático. Los científicos dicen que los caninos son capaces de detectar los tumores con un alto nivel de precisión.
En este centro veterinario militar en la ciudad italiana de Grosseto, los perros son entrenados desde cuando son cachorros para detectar minas y otros explosivos.
Los perros antiminas son los Ferrari de los perros. No son perros normales. Ellos pasan a través de varias selecciones con entrenadores de alto nivel.
Ahora Liu y otros tres de estos superperros también han devenido parte de un proyecto de búsqueda médica en el Instituto Clínico Humanitas, donde aprenderán a detectar las moléculas que componen el cáncer de próstata, olfateando una muestra de orina de los pacientes con esta enfermedad.
La investigación exploró una ulterior capacidad de los perros de individuar sustancias que en la realidad no eran aún conocidas.
Los perros pueden detectar el cáncer de próstata con una exactitud de casi el 100% y en muchos casos pueden descubrir las varias etapas de la enfermedad. Una vez un perro descubrió el cáncer antes que fuera diagnosticado.
La muestra pertenecía a alguien con cáncer de vejiga, pero también de próstata, porque removieron la vejiga y la próstata, y la diagnosis histológica reveló que él, de hecho, tenía cáncer de próstata.
El futuro será entrenar perros para detectar otros cánceres, mientras la tecnología intentará desarrollar una herramienta electrónica que replique el olfato de los perros. Entre tanto, Liu y sus compañeros continuarán su arduo trabajo. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Para conocer las últimas tendencias en belleza y maquillaje, aquellos expertos en estos temas están abandonando las tradicionales revistas de moda y se están conectando a las redes sociales. Los influyentes de YouTube e Instagram están redefiniendo los estándares de belleza y la industria está tomando nota.
El maquillaje no es solo pintura. En el fondo se trata de empoderamiento. Solo pregúntele a los fanáticos de la belleza que acudieron al BeautyCon en Nueva York para corroborarlo.
Es más profundo de lo que parece, es cómo te sientes. La belleza no tiene límites, por lo tanto es lo que quieres hacer y cómo quieres expresarte.
En BeautyCon, el centro de atención no está en supermodelos o editores de moda, sino en personas comunes que han utilizado las redes sociales para transformar a la industria. Con millones de fanáticos en línea, estas influyentes están trazando un nuevo camino en un campo una vez exclusivo de unos cuantos expertos.
Ya no hay un editor que dicte lo que es bello o lo que significan la salud y el bienestar. Ahora tienes una generación de jóvenes que son creadores, que sostienen ese diálogo para un consumidor. Pero ese consumidor es realmente su amigo, su fanático. Es una conversación de dos vías.
La influyente musulmana bangladesí-estadounidense Nabela Noor se ha asociado con compañías como Sally Hansen y Benefit.
Muchas veces la gente piensa que debido a que alguien es de talla grande no se está cuidando a sí mismo o que no está promoviendo hábitos saludables. Yo misma tengo un entrenador, voy al gimnasio, intento comer bien, estoy tratando de vivir una vida sana. Pero la cuestión es que no podemos odiarnos a nosotros mismos en el proceso.
Es la autenticidad y la posibilidad de la relación lo que genera una gran cantidad de seguidores en línea y las principales marcas quieren participar. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día con las celebraciones por el 30º aniversario de la fundación de la provincia de Hainan. Más de 10.000 personas vestidas con trajes típicos formaron parte del elenco para la puesta en escena de la danza del palo de bambú, un baile típico de la provincia que captó la atención de propios y extraños. Les informó Belén Mora.